Bienvenidos a Bosquejos Podcast, en el que cuatro amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Me llamo Néstor Pastor y estoy con mis amigos ya conocidos por ustedes, Matías, Mauro y Josué. Antes de iniciar la charla de hoy, queremos recordarte que si pudiste escuchar los episodios anteriores o este mismo te resulta de edificación para vos, podés suscribirte al podcast desde tu plataforma favorita y hacer correr la voz con tus amigos. También podés seguirnos en nuestros perfiles de Instagram y Facebook como Bosquejos Podcast. Hoy estamos culminando nuestra primera temporada y tenemos el privilegio de poder entrevistar a un hermano muy querido. Bienvenido, David Barceló. David es pastor en la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, desde el 2005. Decime si estoy en lo correcto, David, ¿es así?
Uh-huh, así es.
Excelente. Es psicólogo también y tiene un PhD en consejería pastoral en el Seminario de Westminster. ¿También es así?
Así es.
Bien, y autor ahora del libro Su Gracia es Mayor, el Evangelio y la Vida de José, publicado este año. Así que, bienvenido, Pastor David, ¿cómo estás?
Bien. Gracias a vosotros por la invitación, por esta oportunidad de conversar. Y bien, gracias a Dios, en medio de las circunstancias de las que estamos, pero bien por la gracia y la misericordia del Señor.
Así es, qué bueno, qué bueno. Bueno, la primera pregunta, queremos romper el hielo.
Así es, David. Este es un podcast hecho por cuatro amigos, de los cuales tres somos argentinos. La primera pregunta es, ¿cómo está la situación entre Messi y Barcelona?
Bien, yo sabía que íbamos a hablar de buena teología, o sea que Messi está un poco triste. Messi está un poco triste. Yo creo que añora compañeros, yo creo que se ve en su rendimiento, ya no está un poco apagado, ¿no? Así que tristemente las conversaciones no son muy optimistas respecto a su futuro, ¿no? Es muy posible que su última temporada, sus últimos años los pase fuera y muy probablemente al lado de Pep Guardiola, que tuvo una relación fantástica, ¿no? Entonces, a no ser que la junta directiva nueva que entre haga algo prodigioso en el Barcelona, me parece que se va a ir. Y en contra de su voluntad, yo creo que él es un hombre fiel al club, ¿no? Él quisiera todo su tiempo en el Barcelona, pero hay que ponérselo un poco más fácil, porque aún quiere ganar, tiene ánimo de ganar, pero hay que ponerle al lado un equipo que le acompañe.
Claro, siempre y cuando venga y ande bien acá en la selección argentina, lo esperamos.
¿Verdad? Ese ha sido siempre el dilema, ¿no? Que si rendieron bien con el Barcelona y mal con Argentina.
Sí. Ahora es lo que ven.
Ahora está un poco mejor acá.
Hasta David, es un privilegio tenerlo con nosotros. Y este episodio lo estamos grabando ahora, pero planeamos publicarlo a final del año. Y quisiéramos conversar un poco sobre la gracia de Dios, ahora que está terminando un año tan difícil para las personas y va a empezar un año nuevo. Para empezar, Pastor David, ¿pudieras contarnos un poco cómo conociste el Evangelio y cómo cambió tu vida?
Sí, yo soy niño de iglesia, como tantos otros, ¿no? Nos hemos criado en un hogar cristiano. Como Timoteo, le dice el apóstol Pablo, que desde niño ha sabido las Escrituras, ¿no? Y a veces, cuando somos niños de iglesia, pues corremos el riesgo de ser pequeños Nicodemos, que pensamos que ya estamos cumpliendo, ¿no? ¿Qué más me falta? ¿Qué más puedo hacer? Mi conversión fue a la edad de 12 años, en un culto en los hogares. Por aquella época mi padre estaba pastoreando una joven iglesia en la isla de Mallorca, de donde somos originarios. Estaba empezando la congregación y fue en un culto en un hogar donde el predicador hablaba de la necesidad del pecador y por primera vez me di cuenta de que ese pecador no era una tercera persona, era yo mismo, ¿no? Solo me faltaba ver mi rostro. Si hubiera sido una experiencia mística, hubiera visto mi rostro dibujado delante de mí, pero estaba hablando de mí, esa sensación de que está describiendo mi necesidad de un salvador. Y fue a la edad de 12 años, me bauticé luego en obediencia al Señor, y desde entonces ha sido una profesión en crecer en conocimiento de la palabra, en intentar ser obediente, en luchar contra el pecado, en ir creciendo en la vida cristiana. Pero sin duda experimentamos la gracia de Dios. No se trata de la dimensión de nuestro pecado, sino del hecho de que somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores, ¿no? Estamos en una situación ilegal delante de Dios. Y creo que mi conversión fue así, como seguramente la de tantos otros, ¿verdad? Una conversión de niño. Y a veces las iglesias nos equivocamos al predicar la conversión de Pablo, que un día tienes que dejar el mundo, tienes que dejar tus pecados, tienes que, como si cayéramos camino de Damasco. Y no todos vamos a caer camino de Damasco. No vamos a ver todos una luz resplandeciente, sino una luz progresiva. Pero la realidad es la misma de nuestro pecado y al final es en el mismo lugar en que nos encontramos, a los pies del Señor Jesucristo, porque hemos de ser lavados por su sangre. Y fue esa mi conversión, no fue traumática, fue más bien como ir abriendo una luz halógena, poco a poco, teniendo cada vez más claridad, pero al fin y al cabo, reconociendo nuestro estado de pecador y reconociendo que muchas veces nuestro pecado es pensar que no tenemos pecado o que ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer para agradar a Dios, como único verbo, ¿verdad? Desde siempre he cumplido las escrituras, la ley. Y así es como la gracia del Señor me alcanzó. Un poco llamativo, bueno. Muy doméstico.
Sí, creo que varios coincidimos con esa forma, ¿no? Pocas llamativas, pero decías que así era como la gracia de Dios te alcanzó. Entonces, abundando en eso, queríamos preguntarte, ¿cómo definís la gracia de Dios?
La gracia de Dios, buena pregunta. Yo podría definirla como el favor inmerecido de parte de Dios. Evidentemente, en un sentido salvífico, pensamos siempre en la doctrina de la salvación cuando hablamos de la gracia, ¿no? Porque por gracia habéis sido salvos, pero la gracia de Dios es aún mucho más grande. Dios tiene gracia para con los inconversos. Les ha dado la vida, les ha dado el respirar, les ha dado el matrimonio, la familia, les ha dado el alimento, les ha dado la brisa del mar, les ha dado el canto de los pájaros. Dios tiene gracia para con ellos. Habiendo sido pecadores como somos, cada día de vida es por pura gracia. Es lo que llamamos la gracia común de Dios. Dios hace llover sobre justos e injustos. Así que la gracia es mucho más amplio que no solamente en el sentido de enviarnos al cielo, no por nuestros méritos. Es mucho más grande, ¿no? Vemos la gracia de Dios en tantas cosas grandes y pequeñas. Deberíamos ver la gracia de Dios en tantas cosas.
Deberíamos.
Deberíamos. Ahí está el gran reto, sí, para la gente de nuestro tiempo. Y aún para aquellos que llevamos mucho tiempo en la fe y podemos caer en la trampa de que Dios me lo debe. Sí. No, bueno, como soy un buen cristiano, pues es lo que toca, es lo que corresponde. El Señor de alguna forma está de algún modo premiando mi conducta. Oh, nos estamos equivocando tremendamente. Entonces la gracia no es gracia. Estamos negociando con Dios. ¿Sí?
Sí.
A veces la gracia del Señor nos cuesta comprenderla, pero es su favor inmerecido. En el momento que yo estoy poniendo cualquier tipo de mérito para cualquiera de sus bendiciones, esa gracia ya no es gracia. Ya la estoy comprando, la estoy ganando. Es un pago por mis propios esfuerzos o mi propia virtud.
Y bueno, mencionaste creo algunos, porque la próxima pregunta venía relacionada a esto, pero recién mencionabas que hay varias cosas como esto de creer de que Dios nos debe algo, que nos impiden profundizar en la gracia de Dios. ¿Cuáles son aquellas actitudes, si bien mencionaste, como decía recién, algunas, crees que hay otras actitudes que también nos impiden profundizar en el conocimiento de la gracia de Dios?
Sí, podríamos pensar en varias cosas, pero yo diría que el primer enemigo, el principal enemigo para poder entender la gracia y gustar la gracia, porque está presente, pero no la paladeamos, ¿sí? No somos capaces de saborearla. es nuestro propio orgullo, ese es nuestro principal enemigo. Para mí es reveladora la historia de Jonás. Jonás es enviado como emisario de la gracia de Dios. Es cierto que Dios le envía con un mensaje de juicio. De aquí 30 días Nínive será destruida, pero Dios tiene en su corazón salvar a Nínive si hay un arrepentimiento, ¿no? Y ese es el reproche de Jonás. Ya sabía yo que tú tendrías misericordia al final del libro, ¿verdad? Y te arrepentirías y no los destruirías. Y... Pero Jonás le cuesta entender la gracia que Dios tiene para con los ninivitas, porque da por sentada la gracia que Dios tiene para con Jonás. Un profeta que va de mala gana, un profeta que quiere huir, Dios tiene gracia con él desde el primer versículo del libro. Jonás podía haber caído fulminado. Y Dios le reconduce sus pasos. Y desde ese barco que lo lanzan al fondo del mar, Dios podía haberlo dejado ahí al fondo. Ya, se acabó el profeta desobediente. Voy a buscarme otro. Y Dios envía un gran pez que lo traga, y ese pez no es parte del castigo, es parte del plan de rescate. Ese pez es la mismísima gracia de Dios en forma de pez, que está alcanzando a Jonás. Y entonces es desde el vientre del pez que Jonás reflexiona y escribe ese precioso salmo de los salmos, porque es una compilación de salmos, ¿verdad? Sí. Y tiene que exclamar, la gracia pertenece a Jehová, la gracia pertenece a Jehová. Y entonces es enviado a Nínive, y sí entra en Nínive con ese mensaje, ¿no? Pero primero tiene que experimentar la gracia de Dios en propias carnes. Y eso creo que nos tiene que pasar de algún modo a todos nosotros. En un momento u otro de nuestra historia, Dios nos lleva de ese punto en el que somos capaces de hablar de la gracia a ese otro punto en el que somos capaces de saborear la gracia y verla en nuestra misma persona. Y entonces todo cambia, sí, cambia nuestra actitud. La actitud de autosuficiencia, la actitud de orgullo, la actitud de soberbia, aunque esa soberbia muchas veces la podemos vestir de religiosidad, ¿no? La soberbia del impío es muy evidente a nuestros ojos, la soberbia del cristiano es un poco más disimulada, más difícil de ver.
Maquillada.
Sí. Usamos cosméticos evangélicos, ¿verdad? Para disimular nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra autosuficiencia. Y como está tan bien disimulado de piedad, pues no nos atrevemos ni a pronunciar palabras sobre aquello que pensamos que podría ser orgullo. Pero, bueno, como es para el Señor o es en nombre del Señor, entonces es difícil, mucho más difícil de ver, ¿no?
También la autojustificación, ¿o no, David?
Sí, la autojustificación en el sentido de excusarnos, ¿quieres decir? De excusar nuestra conducta.
Así es.
Sí, es otra forma bien fea de soberbia y de orgullo, ¿no? Intentar justificar nuestras acciones, decisiones, pecados, excusándonos en cualquier otra cosa del contexto. Sí. Pero si no saboreamos más la gracia, porque hay esa actitud de autosuficiencia. Y la actitud de autosuficiencia nos lleva a pensar que lo que nos rodea, al fin y al cabo, nos lo merecemos. Es lo que debiéramos tener, es lo que Dios nos debe. Porque soy tan buen hijo, ¿cómo no me va a dar una buena esposa y unos hijos y un ministerio? ¿Y cómo no me lo va a dar el Señor, no? Nos estamos equivocando. Estamos negociando en nuestra mente con Dios. Todo es, absolutamente todo, por su favor y su misericordia.
Así es, David, qué bueno. Y me encanta que hayas mencionado la vida de Jonás, del profeta. Y así como Jonás en el Antiguo Testamento, vemos muchos personajes que fueron sostenidos por la gracia de Dios en momentos difíciles de su vida. Entonces, ¿por qué elegiste vos la vida de José para el libro?
José es un personaje apasionante. Yo creo que desde mi infancia ya me ha cautivado, ¿no? Me ha atrapado la historia de José. me debía sentir identificado en esa juventud, ¿no?, de José. Pero siempre ha sido una especie de superhéroe cristiano para mí. Y en la medida en que yo me adentraba en todo el mundo de la consejería, José ha sido siempre un referente en consejería bíblica. El libro une dos de mis grandes pasiones. Una es la teología bíblica, cómo el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo, y otra es la consejería bíblica, cómo José se nos presenta como un caso de estudio de consejería bíblica, porque ¿con qué nos ha encontrado José que no nos encontremos nosotros? José lidió con profundos sentimientos de tristeza. Me lo imagino en ese pozo echado por sus hermanos, clamando por su vida, o abandonado en esa oscura prisión. José ha sufrido injusticias, ¿quién no, verdad? Traición, cuando Potifar lo entrega en la prisión, cuando lo acusan injustamente, cuando el copero se olvida de él. José tiene que lidiar con grandes temas como el rencor, el perdón, la misericordia, cuando se encuentra con sus hermanos y tiene ahí en su mano el poder vengarse, cuando es puesto segundo después de Faraón y tiene la posibilidad de vengarse también de la mujer de Potifar, que la acusa injustamente. Todos los grandes temas. Sufrió bullying por su familia, sus hermanos le maltrataron. Venía de una familia desestructurada, perdió a su madre en su juventud. Todo lo que tú puedas imaginarte está encarnado en José, y sin embargo, como José, el gran tema es la gracia de Dios, de nuevo. Cómo la gracia de Dios lo sostiene, lo guarda, lo cuida, lo protege, y el Señor hace, obra el milagro en su corazón de que José no deje de mirar a Dios. Todo lo que él hace es coram Deo, es delante de la presencia de Dios. Y Dios lo sostiene y lo usa de una forma maravillosa, y vemos la gracia de Dios en el corazón de José, y lo vemos en cómo la historia se despliega delante de él, y a pesar de las vicisitudes que tiene que atravesar, cómo Dios lo guarda para ser usado poderosamente en sus propósitos. Entonces, José, no sé si respondo a tu pregunta o me he alargado mucho, pero José para mí es una encarnación maravillosa de lo que estamos hablando, el gran tema que es la gracia de Dios para con nosotros. Y nos identificamos con José y vemos cómo José actúa y reacciona, y vemos al Dios que está sosteniendo a José, que es el nuestro, sin duda.
¿Y cómo la vida de José entonces apunta a Jesús? ¿Es un tipo de Cristo, José?
Sí, sin duda es un tipo de Cristo. Cito en algún momento en el libro, pero me encanta la escena de aquellos dos caminando, camino de Maús, ¿no? Y cómo el Señor Jesús se les aparece, no le reconocen en un primer momento, pero el Señor Jesús les empieza a explicar lo que las Escrituras decían respecto a él. Y las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Y cómo me hubiera gustado escuchar ese sermón, me hubiera gustado estar caminando ahí con aquellos hombres, camino de Maús, y escuchar cómo el Señor empieza a hablar desde el Génesis, Adán y Eva, y la simiente prometida, y Noé, y Abraham, y cómo todo, absolutamente todo, está apuntando, es un tipo, un preludio de lo que es su obra, su ministerio, su mensaje, su cruz. Y estoy seguro que el Señor Jesús se detuvo un buen rato en José, porque estamos hablando de casi la segunda mitad del Génesis. Y sin duda José es tipo del Señor Jesucristo. Los paralelismos son muchísimos, ¿verdad? Traicionado por sus hermanos, vendido por unas monedas. El Señor estuvo 3 días sepultado y José estuvo prácticamente 3 años en esa prisión. Es sacado de allá para estar junto a la mano derecha de Faraón. Como dice Filipenses 2, Cristo fue exaltado para estar a la diestra del Padre. Y ahora nosotros que le hemos traicionado, tenemos que ir a verle a él por alimento, porque morimos de hambre. Y nuestra sorpresa es que nos recibe, nos perdona y nos sienta a su mesa. Y nos pone un banquete. Bueno, está el Evangelio ahí en cada rincón. Sí, hermano.
Y la frase final, ¿no?, de ese discurso con los hermanos: ustedes han pensado el mal contra mí, pero el Señor lo encaminó para bien. ¿Qué más
fascinante
glorioso de lo que es la gracia del Señor, ¿no?
Sí. Eso cobra sentido. ¿Qué sentido tan grande cobra todo lo que José ha tenido que vivir? Incluso lo doloroso que José ha tenido que vivir. Y uno empieza, entonces, comparando la vida de José con el Evangelio, se da cuenta de que la más grande injusticia y la más grande traición que se ha podido vivir en la tierra fue la que recibió el Señor Jesucristo. Y si el más grande mal que se ha hecho sobre la tierra y el pecado más grande que se ha hecho, que es la crucifixión del Señor Jesús, Dios lo torna para nuestro bien, y vaya que no, su sangre fue derramada para lavarnos de nuestros pecados. Sí. Si la maldad más grande que se ha hecho en esta tierra, Dios la ha usado para nuestro bien, ¿cuánto no va a usar las pequeñas calamidades que tenemos que vivir en el día a día? Esa es la grandísima confianza del cristiano en medio de tiempos de pandemia, de dolor, de prueba, de enfermedad, de duelo, de sufrimiento, de Señor. Si lo más terrible que ha pasado en la historia estaba en tus manos, a ti no se te escapó, ¿cómo se te van a escapar mis pequeñas luchas, mis pequeñas pruebas? Confío en un Dios que es grande, que las va a usar para mi bien, tiene un propósito en ello, y es cumplir su plan, es hacer su obra, y es hacer su obra en mí, es glorificarse, santificando este pequeño corazón que tiene que crecer más y amarle más cada día. Al final, ves la grandísima doctrina de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios, que nos da un descanso para nuestros corazones atribulados, ¿no? Y ese es también parte del mensaje en el libro, Su Gracia es Mayor. Confiar en ese Dios de José, que es el amo y señor de la historia, con mayúscula, y también es el amo y señor de tu historia, de mi historia, con minúscula. Y él sigue moviendo los hilos y sigue siendo el gran director de toda esta orquesta cósmica. A él no se le escapa nada.
Amén. Precisamente de eso queríamos también hablar un poco, porque sabemos que este año fue muy difícil para el mundo entero. Sabemos que también lo fue para tu familia, en Iglesia Crecer, te tuvimos en nuestra lista de oración. De maneras prácticas, ¿cómo pudiste ver la gracia de Dios sosteniéndote en este tiempo?
La pude ver, yo si pudiera destacar algo, la pude ver de muchas formas, ¿no? Pero si yo pudiera destacar algo a un nivel más personal o más íntimo, pude ver la gracia de Dios sosteniendo este débil corazón, ¿sí? Mi fe, mis convicciones. Fue una época muy oscura, ha sido un año muy, muy oscuro. Yo lo describo como un valle de sombra de muerte. Yo literalmente he escuchado a la muerte llamando a la puerta de mi casa, ¿no? Cuando entra el virus y realmente no sabes cómo van a acabar las cosas. Yo he llegado a tener ingresado en el hospital aquí en Barcelona, en diferentes plantas, a mi esposa, a mi cuñada y a mi suegra. Y he estado orando y clamando a las puertas de ese hospital. Señor, si tú no me socorres. Y realmente la gracia del Señor es como si aterrizara sobre tu corazón, ¿no? Es como un avión que lo has visto volar y sabes describir a qué velocidad vuela y los colores que tiene, la potencia del motor, pero cuando la gracia del Señor aterriza en tu corazón, dices, ahora sé de qué se trataba esto, Señor. Está todo, todo en tus manos, está todo en tu control. No puedo dar nada por sentado, ni siquiera mis más profundas convicciones, mi fe en ti, sigue viva porque tú la estás sosteniendo. Y realmente entendí el pasaje cuando el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, fuera de mí nada podéis hacer. No nos podemos desvincular del Señor por completo. Sí, fue una época en que de mucha oración, muy intensa, bien, bien asidos, fuertemente asidos de la cruz. Y el Señor luego, en cuanto a las circunstancias, responde de diversas maneras. El Señor quiso llevarse a mi suegra y quiso que se recuperaran mi esposa y mi cuñada. Y hemos vivido una experiencia difícil a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia. Es una prueba constante. También lo habréis podido experimentar vosotros, ¿verdad? Como el Señor sostiene a la iglesia. Hemos perdido otros hermanos en este tiempo. Pero el Señor en todo momento nos sostiene. Y como concluyo en muchas partes del libro, ¿verdad? a modo de conclusión, que nuestras pruebas son grandes, nuestros sufrimientos son grandes, nuestros temores son grandes, pero siempre su gracia es mayor. La gracia del Señor sobreabunda. De hecho, ha sido una prueba de fe, pero una demostración también de que la gracia del Señor es mucho más grande que aquello que estamos viviendo, aquello que estamos sobrellevando. Gracias a Él.
Gracias por compartir eso.
Sí, hermano.
Sí, gracias. Y nosotros, como decía José, nosotros hemos estado acá como iglesia orando por vos, por tu familia y por la iglesia allá. Y bueno, muy atentos siempre a las noticias, a las novedades y a cómo iba evolucionando todo.
Gracias, hermanos. Gracias por vuestras oraciones de corazón.
Y ahora me parece que podemos entrar entonces en el tema de la iglesia, justamente. Nosotros, yo estaba pensando en el pasaje de 1 de Pedro 4, versículo 10, un poco tocando también el tema de la gracia, ¿no? Que Pedro nos anima y nos dice que Dios ha derramado su gracia y cada uno en la iglesia tiene que ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, de tal modo de que si alguien está más por el tema de hablar, hable las palabras de Dios, y si alguien ministra, sirve o trabaja, que lo haga con la fuerza de Dios para que Dios sea glorificado. Entonces, teniendo ese texto, ese pasaje en cuenta de la gracia de Dios derramada en la iglesia y que cada uno la tiene que administrar para el bien de otros y para la gloria de Dios. Nosotros queríamos, estamos pensando, ¿no?, de preguntarte a vos, habiendo escrito este libro, siendo pastor de una iglesia, siendo consejero bíblico, ¿cuál es el rol que la iglesia tiene en ayudarnos en estos momentos difíciles y en recordarnos la gracia de Dios?
Muy bueno, yo creo que es vital, vital. Yo creo que cuando atravesamos momentos como estos, es cuando más la iglesia tiene que ser iglesia, tiene que ser cuerpo. Iglesia, en su sentido pleno, va mucho más allá de cuatro paredes, no es un edificio, no es un liderazgo, no son los pastores y diáconos, la iglesia es un cuerpo. Entonces, cuando pasamos situaciones de necesidad, de apuro, de dificultad, de prueba, la iglesia tiene que ser iglesia, tiene que ser la congregación de los santos. Y todos nos alcanzamos a todos, con esa multiforme gracia del Señor. Y escuchas historias preciosas, ¿no?, que están mucho más allá, fuera de tu control como pastor, como líder, y escuchas de aquel hermano que le está haciendo la compra, aquella otra hermana que está confinada, o escuchas de aquel joven que ha ido a visitar al hospital a tal hermano, o aquellas hermanas que han quedado para hacer un estudio bíblico todas las mañanas por Zoom, y dices, esto es mucho más allá que lo que formalmente entendemos como vida de iglesia. No sé si conoces el libro del Enrejado y la Vid, ¿sí? Creo que se ha convertido ya en un clásico para todos nosotros. Muchas veces confiamos tanto en el enrejado, pero cuando suceden cosas así, cuando la iglesia es retada por las circunstancias, es como si el Señor derramara cantidad de agua y de vitamina espiritual para que esa vid crezca y se salga del enrejado y cubra la pared y la casa entera. La iglesia empieza a ejercitar sus dones como nunca, en un momento de necesidad. Igual como físicamente, cuando uno pasa un apuro, se da cuenta que tenía fuerzas que no sabía que tenía, ¿verdad? Si hay un incendio en casa, agarras a tus hijos, los cargas y sales corriendo, y luego cuando estás fuera dices, yo no sabía que podía con todos ellos a la vez, pero he podido. Igual como nuestro organismo reacciona, ¿verdad? Y dices, yo no sabía que era capaz de hacer esto, o de resistir el dolor de esta manera, o de levantar este peso. Yo creo que la iglesia como organismo vivo, porque es el cuerpo del Señor, cuando hay situaciones como las que estamos atravesando, o hermanos nuestros alrededor del mundo atraviesan persecuciones de todo tipo, ¿no?, la iglesia ejercita sus dones, cada uno según esa multiforme gracia del Señor, según el Señor ha querido expresar o capacitar a cada uno de los hermanos, pero ejercita todos esos dones de una forma mayúscula, de manera que alcanzamos a cubrir las necesidades de otros hermanos en la fe, de nuestra misión, de nuestro testimonio, de una forma prodigiosa. Y ahí de nuevo vemos que el Señor, donde hay necesidad, nos cubre con su gracia y nos capacita de una forma milagrosa. Gracias a Dios.
Y David, un ejemplo concreto de lo que han vivido como iglesia, ya bueno, un poco contabas de las compras, así, pero sí. Un ejemplo concreto de que guardes en tu corazón de lo que han vivido ustedes como iglesia.
Sí, bueno, en este tiempo he podido vivir algo que los pastores raramente podemos vivir, y es que la iglesia nos ministre a nosotros. Es algo peculiar. Algo peculiar, ¿verdad? Es algo que sucede pocas veces, ¿sí? Normalmente los pastores nos desvivimos por la iglesia y estamos pendientes de sus enfermedades, de sus luchas, de su fe, etcétera, 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 ¿verdad? Nos desvivimos nosotros, mi esposa, incluso nuestros hijos, ¿verdad? Porque yo he sido hijo de pastor y veo cómo mis hijos viven ahora el ministerio, ¿sí? Y están ellos también dispuestos y entregados. Son pequeños pastores, pequeños consejeros también de otros. Pero cuando uno pasa la necesidad y ves que la iglesia te está mirando y la iglesia te sirve, te ministra, cuando llegan palabras de consuelo de los hermanos, o llamadas, o mensajes, cuando sabes que la iglesia está detrás, incluso pastores amigos de otras ciudades y de otros países que se preocupan por cómo estamos, de salud, de ánimo, y hemos orado al teléfono, ¿verdad? Y hemos estado compartiendo. El Señor ahí te enseña muchas cosas, muchas. Te enseña que, en primer lugar, que la iglesia es suya, no es tuya. Tenemos un sentimiento extraño de orgullo ministerial, ¿verdad? Pensando que podemos llegar a ser incluso imprescindibles para Dios. Hasta ahí llega nuestra soberbia. Señor te enseña que no, que la iglesia es mucho más grande, que Él tiene otros pastores, Él tiene otros hombres, hay dones, y que el Señor nos podía llevar a casa hoy mismo y su obra continuaría, ¿sí? Pero luego nos enseña que es Él el que cuida de nosotros, no nos estamos cuidando nosotros a nosotros mismos, es Él el que está cuidando de nosotros, no podemos dejar de ver su mano amorosa, su vara, su callado, aún en valle de sombra de muerte, el Señor, su vara y su callado nos infunden aliento, y nos hemos sentido cuidados por el Señor en medio de la prueba y cuidados por los hermanos en medio de la prueba. Por tanto, ha sido una lección grande, y yo creo que todos los que estamos en el ministerio en algún momento deberíamos de poder saborear de esta manera. Pero ha sido un tiempo de prueba y un tiempo reconfortante también.
Amén, amén. Tremendo, tremendo, David. Y justamente pensando en esto que nos compartías de cómo fue tan difícil este año y cómo pudiste ver la gracia de Dios este año, muchas veces estas cosas fortalecen nuestra fe y forman como un cimiento, ¿no? De la fe. Y cada prueba que uno va pasando va siendo como un ladrillo que va armando como un cimiento más fuerte. Entonces, queríamos preguntarte por último, en cuestiones prácticas, ¿qué consejos podrías darnos a nivel personal para gozarnos más de la gracia de Dios y para poder experimentarla más a la gracia de Dios el año que viene? Pensando en lo que fue este año y mirando hacia el año que viene, ¿no? ¿Cómo el año que viene poder disfrutar más, gozar más la gracia de Dios?
Sí, siempre que cambiamos de año, llenamos nuestro corazón de buenos propósitos, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que cuando vamos acumulando años, el reto es que los propósitos no sean siempre los mismos, porque quiere decir que no los estamos cumpliendo.
No avanzamos nada.
No avanzamos, estamos igual que el año pasado. Pero un buen propósito para el año en el que entramos, ¿no? Un buen propósito sería, a la luz de todo lo que hemos vivido, que el Señor nos dé un corazón agradecido. Yo creo que esa es una palabra mágica. Gracias. Cuando empezamos a pronunciar esa palabra, algo cambia en nuestro corazón. Nos descentramos de nosotros mismos, estamos atribuyendo el mérito fuera, ya sea porque mi esposa ha cocinado una cena maravillosa y la miro a los ojos y digo, gracias, cariño. Además, mis hijos me van a imitar en esa actitud, ¿verdad? Gracias, mamá. Estamos dando por sentado que el mérito está en otro y estamos expresando con la palabra gracias que yo no merezco esa actitud. Me acuerdo ahora de Primera Tesalonicenses al final de la carta, ¿no? Cuando el Señor dice, dan gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros, en todo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, ¿sí? Atravesar una situación difícil como la que hemos atravesado en este año, en mí ha tenido el impacto de ser más agradecido con el Señor, pero hemos de seguir creciendo, yo creo, todos en una mayor gratitud. Le agradezco muchas más cosas, le agradezco la vida. Cada vez que veo a mi esposa le digo al Señor gracias porque la tengo aquí. Cuando veo a mis hijos, cuando respiro y veo que tengo salud, hemos de estar agradecidos siempre, ¿no? Agradecidos con la iglesia que el Señor nos ha dado, con el ministerio, la labor que podemos desempeñar, con la fe, con la salvación, con tantas cosas hemos de estar agradecidos. Y si cultivamos esa actitud de gratitud, vamos a poder saborear la gracia de Dios como nunca antes. Ser agradecidos. Yo creo que lo enseñamos a nuestros hijos, pero yo creo que el Señor como Padre Celestial nos lo está enseñando a nosotros. Hemos de ser más y más agradecidos. Porque cuando realmente damos gracias, y es de corazón, no es un simple formalismo, damos gracias, estamos reconociendo todo eso. Dios no tendría por qué dármelo. Dios no tendría por qué darme nada de lo que yo tengo. Pero si Él ha querido dármelo, si Él ha querido tener ese favor para conmigo, es por su misericordia. Gracias a Dios.
David, ¿y cómo las disciplinas espirituales pueden ayudarnos en esto que decías, que de cultivar ese corazón agradecido, cultivar ese corazón que se da cuenta de la gracia que recibe?
Sí, todas ellas. Yo creo que en la medida que avanzamos en nuestro camino de santificación, vamos teniendo un corazón más agradecido, porque el Señor va formando en nosotros ese carácter del Señor Jesús. Pero si tuviera que destacar una disciplina espiritual, destacaría la vida de oración. Porque en la vida de oración se produce ese mismo efecto que cuando tenemos una actitud de gratitud. Nos estamos descentrando de nosotros mismos y estamos acudiendo al trono de la gracia. En nuestra vida de oración somos incapaces de pronunciar cosas que a lo largo del día podemos dialogar con nosotros mismos. Hablando conmigo mismo, yo puedo pensar, tengo salud, faltaría más. El Señor me tiene que dar salud porque si no, ¿cómo voy a subir el domingo al púlpito y cómo voy a estar haciendo todo lo que estoy haciendo? El Señor tiene que darme salud porque es que Dios necesita que yo tenga salud. Porque si no, ¿qué? en mi diálogo interno yo soy capaz de decir tales barbaridades, ¿verdad? Que me llevan a una actitud de ingratitud. Pero cuando yo estoy de rodillas delante del Señor y empiezo a orar, soy incapaz de verbalizar esas cosas. Me lleva a esa actitud de humildad. Y entonces yo suplico por el favor del Señor. Nunca, nunca puede haber mi oración atisbos de pensar que Él tiene que darme algo, porque yo lo merezca o porque Él esté necesitado de mí de alguna manera. Entonces, la vida de oración me lleva a esa actitud de gratitud y de centrar mi pensamiento en que Dios es mi benefactor. Él es inmensamente bueno y yo solo soy un receptor de todas sus misericordias. Pero Dios no tendría que darme ni la vida. Dios no tendría por qué regalarme el día de mañana. Igual como hizo con la vida de Job, podría quitar todas sus posesiones, sus hijos, su salud, y Dios seguiría siendo Dios. Dios no está necesitado de mí. Él me hizo, Él me creó porque Él quiso crearme, pero Él no estaba necesitado de mí. Pues yo creo que respondiendo un poco a tu cuestión, Matías, yo creo que la actitud de oración, la disciplina de la oración, es la que me lleva más, tal vez, que cualquier otra a acercarme, acercar mi corazón a esa actitud de gratitud hacia el Señor y por tanto a degustar mucho más la grandeza de su gracia.
Pensaba recién, mientras hablabas, David, el pasaje de Lamentaciones 3:37, donde dice que ¿quién puede decir qué pasó, qué sucedió algo que el Señor no mandó, ¿no? ¿Cómo fue claro este año ver que el mundo se paró? Y no fue algo que el Señor mandó una prueba a uno solo. Si bien Dios los probó a distintos de sus hijos de formas diferentes, a algunos los apretó un poquito más fuerte, a otros no tanto, pero cómo el Señor se ha visto engrandecido y exaltado este año en que el mundo lo controla a Él. Creo que en otros momentos, yo por lo menos no lo hubiera visto, al ver una pandemia, al ver algo que excede mi ciudad, que excede mi círculo, que excede mi mente, había sido más difícil poder verlo, y este año es poder ver a Dios soberano, quizás en la forma no más linda, pero de esa forma traspolarlo y ver que aún en las formas más lindas, en esto de disfrutar de la salud, el 2019 no tuvimos una pandemia, pero el Señor siguió siendo soberano.
Sí, yo creo que necesariamente nos tiene que llevar a eso. Si todo este tiempo de prueba no nos hace mejores en un sentido espiritual, ¿habrá sido inútil la pandemia? Eso es difícil de pensar, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que ser para el año que viene una versión 2.0 de lo que éramos. y nuestras congregaciones también.
Amén.
Creo que cuando pasemos todo esto, los hermanos van a valorar muchísimas más cosas. El estar juntos, el compartir, el orar, la familiaridad, el edificarnos mutuamente, no a través de una pantalla, sino vernos, ¿verdad? Yo creo que vamos a poder disfrutar de muchas más cosas. Y seguro todos hemos tenido un corazón mucho más evangelístico en este tiempo. Yo en medio de la situación en la que estaba y confinados en casa, también recibimos ayuda de algunos vecinos y nos escribíamos por WhatsApp y alguno me hacía la compra y he podido testificarles de nuestra fe cada vez que nos preguntaban ¿cómo estáis? Y les hablaba del Señor. Y luego, después de perder a mi suegra, ¿cómo estáis? Y les hablaba, el Señor nos está confortando y ella está en la mansión celestial y esta era su fe y su confianza. Hemos podido ser más evangelísticos, cosa que tal vez no habíamos hecho en mucho tiempo, ¿no? Con vecinos, con conocidos. Entonces, evidentemente, como dices, Néstor, el Señor quiere cambiar cosas en su iglesia. El otro día un hermano que me preguntaba, pastor, ¿esta pandemia es un juicio sobre el mundo? Y yo le decía, quieto, para no corras tanto. En primer lugar, es un juicio hacia nosotros. Es un juicio hacia nosotros. Y tuve recientemente una serie de sermones sobre las iglesias en Apocalipsis. Y ves que en Apocalipsis, evidentemente, el Señor hace juicio a las naciones y pondrá todo en su lugar. Pero empieza Apocalipsis con palabras de halago y reproche hacia sus iglesias. Así es como hemos de leer esta pandemia. En primer lugar, quitando la viga de nuestro ojo y decir, Señor, ¿qué nos estás enseñando a nosotros como congregación local, como iglesia tuya? ¿De qué manera hemos de crecer en santidad, en testimonio, en comunión, en confianza en ti? Y estoy convencido de que las iglesias del Señor habrán crecido después de este tiempo de dificultad, serán mejores en todos los sentidos, y eso al final redundará para la gloria de Dios. Así que, como todo lo que sucede, bueno y malo en la historia, no puede tener otra motivación más excelsa que la gloria de Dios. Y esta pandemia ha llegado para la gloria de Dios, seguro, en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias locales en todo el mundo.
Yo no puedo evitar, tengo que decirlo, pero Pedro en su primera carta también lo dice, que no, que si el juicio ha comenzado por nosotros, digamos, porque dice que es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, bueno, ¿cómo será el fin de los injustos? Citando un pasaje de Proverbios, es muy parecido, y yo creo que es muy como lo que estás diciendo, que Pedro está ayudándonos a aprender a sufrir lo que estamos transitando. Y creo que José también lo tuvo que aprender, ¿no? A aprender a sufrir.
Ay, el tema del sufrimiento es apasionante, pero podemos ver la gracia de Dios también. Básicamente creo que podemos hablar de tres perspectivas, ¿no? Y a veces los cristianos nos equivocamos. Yo diría que incluso no oramos bien con respecto al tema del sufrimiento, porque el mundo con el sufrimiento tiene una perspectiva hedonista, por supuesto. ¿La perspectiva del mundo cuál es? Huir del sufrimiento, salir del sufrimiento lo antes posible. Y a veces nuestras oraciones van dirigidas en ese sentido, hedonista. Señor, sácame de aquí, ¿no? Señor, quítame este problema. Señor, arregla a mi esposa. Señor, dame un trabajo. Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otra perspectiva que también algunos cristianos adoptan, que es más la perspectiva estoica, ¿verdad? O resignada. Bueno, es lo que me ha tocado vivir. Todos tenemos nuestra cruz, pues esta será la mía y tengo que atravesar este valle de lágrimas de la mejor manera posible. Pero hay otra perspectiva del sufrimiento, que es la que vemos en la historia de José, es la que vemos a lo largo de las Escrituras. Y es que la gracia del Señor está con nosotros en medio del sufrimiento. Por tanto, no se trata de aguantar como podamos o de huir como podamos, sino que en medio del sufrimiento puedo estar dando gloria al Señor, en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Daniel estuvo en el foso de los leones le rodearon y el Señor estuvo con él. Sadrán, Mesac y Abednego estuvieron en medio de las llamas le rodeaban, entraban por su ropa, salían las llamas por todas partes, pero no se consumieron, estuvieron ahí. Entonces, yo creo que es esa la perspectiva del sufrimiento de la cual nos tenemos que apoderar y decir, Señor, dame de tu fortaleza, de tu paciencia, de tu gracia, de tu paz, de tu esperanza, aquí en medio de donde estoy, que tu nombre sea exaltado. Porque si tú me has puesto en este lugar de sufrimiento, es con un propósito, es para que te glorifique aquí donde estoy ahora. El día que tú quieras y de la manera que tú quieras, saldré de este tiempo de sufrimiento, de prueba. Pero mientras yo esté aquí, dame lo que yo necesito para brillar, para tu gloria. Amén. En medio de la prueba. Y creo que nos tenemos que apropiar de esa otra perspectiva con respecto al sufrimiento humano, porque si no, no estaremos entendiendo el por qué el Señor nos deja pasar ciertas situaciones y estaremos pensando que de algún modo nuestro sufrimiento es ajeno a su providencia y a su soberanía. Que el Señor se ha equivocado en darme ese sufrimiento y ahora lo tiene que arreglar quitándomelo rápido. Pero no se trata de eso, es que el Señor quiere que atraviese por ese valle y Él me está acompañando a través de ese valle. Creo que Amén. Es muy, muy diferente.
También pienso mucho en cómo los salmos le dan palabra a nuestro dolor y nos dan palabras para presentar delante de Dios. Uno de los salmos que me han ayudado mucho en los últimos años ha sido el Salmo 73. Y quería preguntarte, David, ¿hay algún salmo en particular que te haya ayudado mucho durante todo este tiempo? ¿Un salmo que te recuerde constantemente que la gracia de Dios es mayor?
Sí, muchos de ellos. Y sobre todo he estado leyendo mucho los salmos en este tiempo difícil. Porque creo que los salmos se convierten de algún modo en una especie de radiografía del alma. Puedes ver en los salmos todas nuestras situaciones a lo largo de la vida. Puedes ver salmos de júbilo, salmos de tristeza, salmos de temor, y tarde o temprano leyendo los salmos te acabas identificando con uno. Pero si he disfrutado uno en especial es Salmo 23, por muy conocido que sea. Incluso prediqué una serie de sermones sobre Salmo 23, porque esa imagen de Dios pastoreándome, ¿sí? Y me llama la atención que el rey David escribe este salmo poniéndose a sí mismo en el lugar de la oveja, siendo él pastor de ovejas, siendo él rey de Israel, siendo él líder en todos los contextos, en mayúsculas. Él se ve a sí mismo como una pequeña oveja desvalida, desorientada, necesitada, bajo el buen pastor de su alma. Y cómo está su presencia constantemente a su lado. Y esa expresión, aún en valle de sombra de muerte, aún en la situación más extrema en la que yo me puedo imaginar, el Señor no solamente está cuidando de mí, sino el Señor está conmigo. Su vara y su callado me infunden aliento, me hacen sentir su presencia. Igual como una oveja es golpeada o acariciada con el callado o con la vara y no ve al pastor, pero siente que está ahí el pastor. Está ahí apenas a 1 metro, 2 metros de ella y está, por tanto, en el mismo camino y el mismo valle que ella está. De esa manera el Señor nos envía también su vara y su callado, nos toca suavemente, nos hace sentir que está con nosotros atravesando ese valle oscuro, difícil, ¿no? Los discípulos también pensaban que se ahogaban en esa barca, estaban achicando agua como podían. Esa es nuestra primera reacción siempre delante de las dificultades, ¿verdad? Achicar agua como podamos con nuestras manos y luego al final es cuando despiertan al Señor y dicen, ¿no tienes reparos en que nos muramos? A veces vamos muy tarde en oración al Señor, cuando ya hemos hecho todo lo que creíamos que podíamos hacer nosotros con nuestras fuerzas y ya no podemos más, entonces es cuando caemos en la cuenta. Ahí va, pero si era cristiano. ¿Y si oro al Señor? Pero... Y estamos, ya nos duelen los brazos de tanto achicar agua, ya no podemos más, ¿verdad? Y lo cierto es que podrían haber acudido al Señor desde el primer minuto, desde el primer momento. Pero lo curioso de este pasaje es que el Señor estaba en la misma barca que ellos. Del mismo modo que ese buen pastor está en ese mismo valle con nosotros. Está caminando, atravesando junto a nosotros. No nos ha dejado, ¿no? Aún en medio de las dificultades. Y esa es la grandísima experiencia del cristiano cuando está pasando momentos muy, muy oscuros. El Señor no nos está mirando desde fuera a ver qué pasa con nosotros. El Señor está caminando con nosotros a través de las dificultades.
David, y como recién decía Josué, ¿no? Los salmos ponen palabras a nuestros sentimientos a veces cuando no las tenemos. Y los salmos son canciones. Quería saber si alguna alabanza en particular te ha sido de confort en este tiempo. Y bueno, de hecho el título de tu libro es Su gracia es mayor, si tiene relación de alguna forma con la canción que cantamos o no.
Sí, el título está inspirado de alguna forma en ese cántico, en ese himno. De hecho, está incluido al inicio, en una de las primeras páginas, pero esa conexión fue tal vez posterior, ¿no? Lo primero fue trabajar en la idea de la gracia en la vida de José, eso estaba muy claro, mientras el libro iba tomando forma, y al final, buscando un título, vimos que el match, el encaje con ese himno era fabuloso y de hecho el himno describe la inmensidad de la gracia de Dios a pesar de nosotros, ¿sí? Como cuán grande es su favor, de manera que pudimos poner el mismo título que el himno, dando crédito al himno, por supuesto, porque era inspirado en él, ¿no? Sí, son muchos los himnos que nos reconfortan, ¿no? Y himnos como Sublime Gracia, que podemos cantar de memoria. O yo recordé mucho en estos días un himno sobre el Salmo 23 que cantaba en mi infancia, en la iglesia reformada en la que yo me crié, ¿no? Un himno del antiguo salterio de Ginebra. Y, pero son melodías que quedan grabadas en tu interior, ¿sí?
¿Recién? Disculpa, no. Recién se me venía a la mente el himno de Sublime Gracia cuando decías de que su gracia nos atrajo a él y nos llevará al hogar.
Sí, sí, sí. Y estoy seguro que fue la experiencia de John Newton y seguro que es la experiencia de muchos cristianos, ¿no? Nos ha alcanzado. Podemos, aquellos que somos, repito, niños de iglesia, podemos caer mucho más en la tentación de pensar que nosotros hemos alcanzado al Señor y aquellos que están más lejos de la vida de iglesia sin duda tienen la experiencia de que han sido alcanzados por su gracia. Pero sea como sea, es el favor de Dios, es el favor de Dios. Creo que hay dos formas de encontrarse con el Evangelio. Me gusta mucho la parábola del tesoro escondido. aquel hombre no está buscando un tesoro, pero encuentra un tesoro, yo creo que es la experiencia de muchos, y luego está la experiencia acto y seguido del mercader, que sí está buscando una perla de gran precio, ¿verdad? Pero no se puede imaginar lo que acaba de encontrar. Hay gente que tiene una curiosidad espiritual, una búsqueda espiritual, hasta que encuentran al Señor Jesucristo, que es la perla de gran precio. Pero aún así, al encontrarla, no pueden imaginarse que iban a encontrar algo tan precioso, hasta el punto de deshacerse de toda su colección de perlas solamente por tener aquella, ¿no? Pero al final está en favor de Dios, porque es Él el que pone en nuestro camino esa maravilla del Evangelio, y al encontrarla simplemente nos maravillamos y podemos estar agradecidos a Él.
Amén, amén. Y algo que me asombra mucho de esta gracia es que cuando tú crees que tú la encuentras, es Dios en realidad encontrándote a ti. Así de grande es la gracia.
Sí.
Gracias por hablando de gratitud.
Sí, maravilloso. Hablando de la salvación, a mí me gusta comparar nuestra conversión con Lázaro saliendo de la tumba, ¿no? Seguro que hay un momento en que Lázaro abre los ojos y ve luz y empieza a caminar hacia Jesús. Pero cuando llega Jesús y se abraza al Señor, luego empieza a comprender el resto de la historia, ¿verdad? A ver, ¿cómo ha pasado esto? Pero si yo estaba muerto, ¿cómo es que me he levantado y he venido caminando hasta ti? Y entonces es cuando empiezan a explicarle, ¿no? El Señor te llamó, el Señor dijo, Lázaro, sal y ven. Y entonces es cuando Lázaro acaba de entender mucho más. Su primera experiencia, su primer pensamiento pudiera ser que él está yendo hacia el Señor. Y de hecho su vivencia es así, está yendo hacia el Señor. Pero luego todo cobra una luz mucho más profunda cuando entiende cómo es que puede estar caminando hacia el Señor. Sin duda, si su gracia no nos alcanza, no tendríamos este corazón que estaría latiendo por las cosas de Dios y amando las cosas de Dios. Es porque Él ha puesto un corazón nuevo en nosotros.
Sí. Amén. Gracias por esa reflexión, Pastor David. Gracias por acompañarnos en este episodio, en este cierre de nuestra primera temporada. En verdad ha sido un privilegio tenerte con nosotros y todo un gozo. Y oramos que el Señor te siga mostrando cada día más cómo su gracia es mayor y que te conceda seguir siendo un predicador de esta gracia preciosa que transforma nuestras vidas.
Amén, Dios lo quiera. Gracias a vosotros, hermanos, por la conversación, por este tiempo juntos. Y el Señor bendiga mucho vuestro trabajo, vuestra labor.
Amén. Amén. Oramos que el Señor a todos nos conceda ser personas centradas en el Evangelio. Y bueno, por último, a las personas que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y también gracias a todas las personas que semana tras semana han seguido esta primera temporada de este podcast. Si gracias a Dios este episodio ha podido ser de edificación para ti, te animamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o tu plataforma favorita. Publicamos un episodio nuevo todos los jueves, aunque en enero estaremos de vacaciones. También puedes seguirnos en Instagram y Facebook. Puedes encontrarnos como Bosquejos Podcast. Oramos que puedas conocer más de su gracia en el 2021, más de la gracia de Cristo, su amor, su bondad. Dios te bendiga.